Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No había hablado Casado sobre la enésima y contradictoria confesión de Bárcenas en vísperas del juicio por la caja B del PP. Ya veremos si se celebra el lunes porque hay un positivo. No había hablado hasta que lo ha hecho esta mañana en estos micrófonos, en el programa de Carlos Herrera. Casado ha sostenido que la credibilidad de Bárcenas es nula.
Que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula.
Es lo que piensa no solo el máximo responsable del PP, sino la propia Fiscalía. Por lo que cuentan varias fuentes, la Fiscalía piensa que la confesión llega tarde, que la mayoría de sus acusaciones ya las hizo en su momento y que esas acusaciones no tienen efecto procesal. No hay nada nuevo que no se haya investigado ya en el proceso de instrucción. El proceso de instrucción es la primera parte del proceso judicial, la que se refiere a la investigación. En resumen, Bárcenas no dice nada que no se supiese ni aporta pruebas que acrediten nuevos delitos. ¿De qué acusa Bárcenas en su escrito al PP y a Rajoy? De varias cosas. Destacamos dos. Primero, la acusación de que Rajoy destruyó los papeles de la contabilidad B. Bárcenas, ya en 2013, ante el juez instructor, el juez Pablo Ruz, afirmó que Rajoy había destruido una copia de la contabilidad B. No el original, sino una copia. Es contradictorio que ahora Bárcenas diga que Rajoy destruyó los papeles originales. Pero no solo es contradictorio con su declaración, sino que es contradictorio con lo que el mismo Bárcenas dijo y hizo. Porque Bárcenas, en 2013, aseguró que los papeles que le entregó al juez, porque Bárcenas le entregó una copia de esos papeles, era no una copia, era lo original. O sea, entregó el original al juez, Rajoy destruyó una copia. Esa fue la versión de 2013. La nueva versión es que Rajoy destruyó los papeles originales. Versión contradictoria. Pero lo interesante del asunto, que hay que recordar, es que el juez Ruz en su momento no acusó de nada a Rajoy. Por lo tanto, por la destrucción o no destrucción de los papeles, no es previsible una acusación a Rajoy. Segunda afirmación de Bárcenas en su escrito a la Fiscalía desde la cárcel hace unos días. Es más una amenaza que una acusación. Dice que tiene una grabación en la que queda probado que le daban dinero negro a Rajoy. Vamos a ver. Bárcenas lleva tirando de la manta desde hace más de 7 años. Si esa grabación existiese, ya habría salido. Lo que ha querido Bárcenas en plena campaña electoral está claro. Plena campaña electoral catalana está claro. Es hacer el mayor daño al PP posible, pero parece que no tiene munición. Bárcenas, por otra parte, sigue sin explicar de dónde sacó los 47 millones que guardó en Suiza. Volvamos a la entrevista de Casado con Herrera esta mañana, aquí en la COPE. Casado ha insistido en que el PP de Rajoy ya no existe.
Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe.
Bien, es un argumento que en buena medida es verdad, aunque Casado ya estaba allí. Pero claro, el PP tiene por delante muchos juicios pendientes. No solo el de la caja B, queda, entre otros, el de la segunda época de Gürtel, y luego está el caso Kitchen, o sea, la posible utilización de recursos del Estado, de la policía, para callar a Bárcenas y para quedarse con las pruebas que podría tener Bárcenas. Claro, el argumento utilizado esta mañana por Casado en el programa de Herrera es demasiado débil para hacer frente a toda la tralla que le viene a Casado encima. Es decir, son meses, años, con juicios del Partido Popular. O Casado busca otro argumento, hace algún otro tipo de gesto, marca el paso de otra manera, o Casado siempre irá por detrás de cada caso de los que se van a juzgar. Y ir por detrás en política es perder en política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora y hablamos de un nuevo tratamiento pionero en el mundo para casos graves de coronavirus basado en la aplicación intravenosa de inmunoglobulina enriquecida para evitar que estos pacientes ingresen en la UCI. Lo han realizado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Los dos primeros pacientes tratados en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid en este ensayo internacional ya han recibido el alta sin necesidad de pasar por la UCI. Es un fármaco experimental probado con éxito en una neumonía grave, por lo que resulta seguro. Por esa razón, podría ser útil para casos graves de COVID. Esta nueva terapia está indicada en pacientes de coronavirus con neumonía, con dificultades para respirar y que pueden ver su estado agravado. El sistema inmunitario fabrica anticuerpos o inmunoglobulinas para proteger al cuerpo de bacterias y de virus. El ensayo está ya en fase de implantación en otros países como Rusia, Brasil o Francia.
Y el Ministerio del Interior traslada al País Vasco al etarra Iñaki Aracama Mendía, alias Macario. Con 7 asesinatos a sus espaldas, es el criminal que convirtió en víctima del terrorismo a la mujer que luego fundó la AVT. Lo hace justo en la semana que esta asociación celebra su 40 aniversario. Juan Baño.
La hija de Ana María Vidal Abarca, una de las tres mujeres que fundaron en el año 2000 la Asociación de Víctimas del Terrorismo, dice que está muy triste. Ha sido después de saber que Interior traslada de Sevilla directamente a la cárcel de Zaballa en Vitoria a Iñaki Aracama. Con otros dos acabó en el año 80 con la vida de su padre, el jefe de los Miñones de Álava, Jesús Velasco. Ayer la asociación que fundara su madre, ya fallecida en respuesta a aquel crimen, cumplió 40 años. Nadie de Interior, asegura en la asociación, les ha felicitado. La hija de la fundadora es Ana Velasco.
Te sientes incomprendido, te sientes despreciado, te sientes abandonado por los poderes públicos que no tienen sensibilidad para comprender que lo único que reclamamos es justicia, reconocimiento y apoyo.
Interior además envía a Palencia al asesino del socialista Isaías Carrasco y del empresario Iñaki Uría.
Y te cuento que se vuelven a vivir momentos de emergencia en aguas de la isla italiana de Lampedusa. Cerca de 300 migrantes llegaron por sus propios medios a la isla, mientras el barco Ocean Viking, con más de 400 migrantes a bordo, espera puerto para desembarcar. Corresponsal Eva Fernández.
La situación en la pequeña isla de Lampedusa vuelve a ser preocupante. El buen estado de la mar ha permitido la salida desde las costas libias de decenas de barcazas y 300 inmigrantes han llegado en las últimas horas a la costa, casi todos de origen tunecino. Mientras tanto, el barco humanitario francés Ocean Viking lleva a bordo a 415 personas, entre ellos 70 menores no acompañados, y está a la espera de que le autoricen desembarcar. En la zona de búsqueda se encuentra también el velero Astral de la ONG española Open Arms. Paralelamente, ACNUR ha comunicado que en menos de 48 horas, 800 solicitantes de asilo han sido devueltos a Libia y se desconoce su situación y paradero.
Y en los deportes ha regresado Zidane a las ruedas de prensa tras superar el coronavirus. Andrea Peláez.
El técnico del Real Madrid ha vuelto a comparecer ante los medios y lo ha hecho en la previa del encuentro de mañana de los blancos ante el Huesca, Melchor Ruiz.
Sí, y un técnico, el francés Zinedine Zidane, irreconocible. Le hemos visto muy serio, reivindicativo y contundente. Dice que el próximo año efectivamente tendrá que haber cambios porque no se están haciendo bien las cosas, pero también ha querido pedir respeto para sus jugadores. Dice que esta temporada se han ganado el derecho a pelear hasta el último momento, tanto por Liga como por la Champions, y se ha enfadado cuando le han insistido sobre su futuro. Ha querido dejar bien claro que él no va a dimitir, por mucho que se pida desde los medios.
No lo sé lo que va a pasar, ¿sabes? Nos merecemos nosotros terminar con esta plantilla, con los jugadores que están aquí, ¿sabes? Se habla de muchas cosas, hay que cambiar, sí, vamos a cambiar entrenador. Pasará lo que pasará, nosotros vamos a luchar y yo el primero. No lo voy a dejar, ¿sabes? Si la gente lo que quiere es que yo lo dejo, yo no lo voy a dejar. Los jugadores no lo van a dejar, no estamos muy finos, pero nosotros estamos animados a cambiar la situación y es lo que vamos a intentar.
Mañana a las 4:15 se jugará ese Huesca-Real Madrid, la jornada número 22 comienza hoy a las 9 con el Alavés Real Valladolid. Recuerdo que además tenemos ya partidos de semifinales de la Copa del Rey, eliminatorias a doble partido, Sevilla-Barça y Athletic-Levante. Por cierto, un Levante que ha renovado a su capitán Morales hasta 2023. En polideportivo, en tenis Open de Australia, Rafa Nadal ya tiene rival para el debut la semana que viene. Es el serbio Laszlo Diere.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid ambiente soleado y 17 grados en la Puerta de Alcalá, aunque se va a ir nublando la tarde y puede llegar a llover con cierta intensidad. Nos espera un fin de semana muy nuboso con algún chubasco y máximas de 8 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la A42 en Parla que genera 3 kilómetros de retenciones, problemas de entrada también por la A5 en Alcorcón y la A6 en Majadahonda y El Plantío, dificultades de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 en Fuenlabrada, y la Asociación Empresarial Hotelera ha cifrado en más de 2.000 millones de euros las pérdidas del sector en Madrid durante el 2020, con una caída del 85% en su facturación. Los hoteleros madrileños califican 2020 como un año catastrófico. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the
Ana Escamilla tenía una peluquería en Manresa, pero hace 12 años y medio ella, su marido y sus 4 hijos se trasladaron a Londres buscando una nueva vida. Al principio tuvo varios empleos, fue peluquera, cocinera, pero desde hace 7 años es conserje de un colegio español en la capital británica. Pero además, un viernes de hace 2 semanas, Ana dedicó toda una jornada, mañana y tarde, a poner vacunas contra el coronavirus. Porque Ana es una de los miembros de lo que ya se conoce como Jabs Army, el ejército de los pinchazos. Así es como se llaman los 30.000 voluntarios que está reclutando el Reino Unido para poner las vacunas y ayudar a unos sanitarios desbordados. La organización St. John Ambulance, en colaboración con el Servicio Nacional de Salud, se encarga de reclutar y de formar a miles de personas como Ana. Vacunan en hospitales, pero también en estadios, polideportivos, hipódromos, edificios vacíos de la City. La semana pasada, aquí en la tarde, hablábamos con Rafael Bengoa, experto en salud pública y exdirectivo de la OMS.
Pero es evidente que si tenemos vacunas hay que vacunar en muchísimos más sitios que no solo los centros de salud. Permitir se pueda estar vacunando en muchísimos sitios, en polideportivos, centros culturales, en Inglaterra están usando iglesias, lo que sea, pero simplemente asegurar que existen recursos humanos y que ahora, mientras estamos esperando la esta remesa de vacunas, pues espero que se esté formando mucha gente para poder vacunar.
Los voluntarios del Reino Unido reciben una formación de 3 días y con su ayuda, la estrategia de vacunación británica, pues mira, está consiguiendo una velocidad, yo creo que supersónica, alcanzando los 600.000 vacunados al día. Y claro, nos preguntamos, ¿no? ¿Sería posible copiar una estrategia similar aquí en España? ¿Y tú, que me escuchas, o yo misma, estaríamos dispuestos a participar como voluntarios en un plan de vacunación similar? Bueno, enseguida vamos a conocer a Ana para que nos cuente cuál es su experiencia, pero como cada día a estas horas voy a saludar también a Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú pondrías vacunas si fuera necesario?
Bueno, poner una inyección intramuscular no es tan difícil. Yo lo he hecho, ¿eh? Tengo algún familiar que necesita ese tipo de inyecciones en circunstancias concretas y lo he hecho. No es tan dificultoso. La verdad es que yo creo que aquí los ingleses, una vez más, nos dan una lección, ¿no? Podemos objetar muchas cosas de los ingleses, de su carácter en general y sobre todo de cómo actúan una vez que salen de sus islas, ¿no? Que no es siempre de la manera más recomendable, por lo menos para otros. Pero hay que reconocer que tienen esta solidaridad y este sentido de autodefensa, ¿no? Y de arrimar todos el hombro cuando se trata de defender a su propia comunidad. Y también hay una objeción que se puede hacer, ¿no? Que es que a fin de cuentas esta técnica de recurrir a voluntarios es una manera de ahorrar en servicios públicos, ¿no? Más en un país como el Reino Unido de la Gran Bretaña, que ha privatizado mucho y que ha, bueno, pues deteriorado en cierto modo sus servicios públicos en comparación con el welfare state que tuvo hace 30 años, ¿no? Pero bueno, estando ahí esa objeción, es verdad que cuando hay una necesidad es mejor contar con un músculo ciudadano capaz de suplir las insuficiencias de esos servicios públicos infradimensionados para esa necesidad y no simplemente quedarnos en la resignación de a ver cuándo ese servicio público disminuido termina de atender la necesidad, que parece que es en lo que estamos aquí.
Bueno, estamos hablando de estos 30.000 voluntarios que van a vacunar en el Reino Unido. Este Jabs Army, este ejército de los pinchazos, como ya se les conoce, y como decimos, una de las personas que pertenece a ese ejército de los pinchazos es Ana Escamillas. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estás apuntada a este programa desde hace 3 semanas. De momento te ha tocado vacunar un día. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué hiciste? Cuéntame, de la mañana a la tarde.
Bueno, la verdad es que nosotros empezamos, nos ofrecieron el proyecto de hacer el curso de vacunación. Entonces, lo que es St. John's es una empresa privada que tiene muchísimos voluntarios, todo funciona por voluntariado, todos los eventos. Entonces, como ahora mismo en esta gran pandemia no hay eventos, como maratones, fútboles, no estamos cubriendo eventos, nos pasaron a cubrir hospitales como, bueno, lo que las necesidades que tienen, que ahora mismo es A&E, que es urgencias, o UCI, o sitios así. Entonces, nos ofrecieron la oportunidad también de hacer unos cursos para vacunar. Y nada, ahí empezó todo el proceso. En principio sí que es verdad que fue como más difícil porque cuando nos lo ofrecieron pues pedían como más alto nivel de estudios porque pedían A-levels, que es se puede comparar como bachillerato en España. Entonces se dieron cuenta de que no todo el mundo tenía A-levels o no todo el mundo era del país y entonces ampliaron un poquito más, dándonos unos cursos que son 4 cursos online y uno que es físico, one-to-one, son 8 horas, 9 de curso, en sitios para que tú pudieras practicar. Y ahí empezó todo, la formación fue espectacular, la gente se vuelca 100%, ya que este voluntariado con St. John's normalmente se vuelca ya de por sí, entonces ahora eso sí lo tienen los ingleses, es verdad, que cuando es necesario, la gente te ofrece a 100%.
O sea, que recibes el curso de formación, sí, que nos dices que, bueno, que en ese curso online y un día presencial, bueno, pues aprendéis ya, me imagino, Ana, cómo hay que manipular y cómo hay que poner la vacuna, y llega el día en que sí, te llaman para vacunar, ¿no? Y estás un día entero vacunando, ¿no?
Sí, sí, sí. Te ofrecen, o sea, tú haces el curso físico allí, entonces allí empiezas a practicar, empiezas porque, claro, evidentemente hay gente que le puede dar alergia y te enseñan hasta hacer el CPR, que es también otra cosa de las que te entra en el curso. Y ya de ahí tú puedes, no es que te llamen, o sea, tú puedes ofrecerte todo el tiempo que tengas libre, quieras hacerlo, te ofreces a hacer el voluntariado donde tú quieras. Hay varios sitios para hacerlo. Tenemos aeropuertos que lo están haciendo, tenemos hospitales, tenemos como tipo shed que se montan para hacer tipo hospital, que son como cabinas pequeñas para vacunar, estadios, bueno, muchísimos sitios. Entonces tú eliges las horas que tienes libres y te conviene estar con ellos para vacunar. Y ahí empiezas. Yo la verdad es que estoy eligiendo todo un poco. Estoy eligiendo vacunación, estoy eligiendo emergencias, los fines de mañana voy a emergencias, a lo mejor pasado me apunto para ir a vacunar. Entonces ofreces un poco tu tiempo libre, porque claro, yo estoy trabajando, entonces al estar trabajando tampoco tengo 100% tiempo libre. Pero sí, todo lo que puedo, pues ahora mismo intento hacerlo, la verdad.
Y con respecto al hecho de vacunar, ¿es complicado poner la vacuna, Ana?
No es nada complicado. Nosotros, por ejemplo, donde yo estoy trabajando de voluntariado, no lo habíamos puesto nunca, pero yo también en alguna oportunidad he tenido que poner heparina, sacar alguna vía. Entonces, la verdad es que es fácil, es muy fácil porque es una jeringuilla pequeña, es una aguja pequeña, es muy fácil de poner una vacuna, muy fácil.
O sea, que incluso personas que nunca hubieran puesto ni siquiera una inyección, porque tú ya tienes, por lo que veo, alguna experiencia más en este voluntariado, pero hay gente que, bueno, participa contigo de estas campañas y son de cualquier otra profesión y, por lo visto, no habían puesto nunca una inyección. Con esa formación que recibís, la ponen perfectamente y sin problemas.
Sin ningún problema. No, no, sin ningún problema. Es que, bueno, yo considero que es fácil porque, hombre, no te tiene que dar como respeto, pero poner una inyección en teoría es fácil. Pero para cualquier persona que no haya puesto nunca nada, sinceramente, como en el curso ya te hacen practicar en un brazo parecido a una piel, entonces no te da respeto.
O sea, practicas una especie de mariquí, por decirlo así, Ana.
Sí, bueno, ¿sí? Es como una muñequera.
Ajá.
Grande que se pone en la parte de arriba del brazo.
Sí.
Y es toda la textura y todo es como una piel. O sea, es como a ti te daría la sensación de estar pinchando en una piel. Pero claro, tú practicas sin eso porque son tus primeras vacunas. Entonces tú ahí la pones y tienes la sensación que estás pinchando en una piel,
Bueno, la primera vez tiene que dar, si nunca, como yo he puesto una vacuna, o sea, una vacuna ni una inyección, la primera vez, aunque sea ahí, tiene que dar sensación. Yo lo entiendo, por eso hay que practicar. Aún así, ¿vais con supervisión, Ana?
Sí. Nosotros en el curso, o sea, te están supervisando porque, claro, tienes que pasar un assessment, tienes que aprobarlo, claro, porque si no también puede ser que no estés apta para hacerlo. Pero bueno, casi te diría que a lo mejor no a 100%, pero la mayoría de gente lo pasa. Y estamos con supervisión todo el rato, las 9 horas.
Oye, Ana, ¿y tú esto por qué lo haces?
Yo lo hago sinceramente porque me gusta, porque yo... Bueno, cuando vine, empecé, ya me había gustado de toda la vida, pero yo soy peluquera de profesión, vine aquí, saqué una plaza, estoy en el Colegio Español, en el Cañada Blanche, aquí de Londres, trabajando, con una plaza fija en recepción, y cuando, claro, al meterme aquí, yo vi que el inglés, para mí, que yo he sido de francés, iba a ser muy difícil. Entonces, como me gustaba esto, en este país la oportunidad es muy grande. Entonces me metí en St. John's, primero me metí en un hospital, a hacer lo que sabía. Y entonces de ahí ya pasé a St. John's y con ellos llevo ya pues como 8 años así, cubriendo eventos, y ahora la verdad que esta oportunidad que tenemos es muy grande y nos está enseñando muchísimo, mucho.
La oportunidad Ana, la oportunidad de arrimar el hombro, sobre todo en esta vacunación tan tan importante y que va muy deprisa en el Reino Unido, entre otras cosas gracias a vosotros, los voluntarios, por lo que vemos.
Sí, la verdad es que aquí está yendo muy deprisa, la gente, bueno, está muy agradecida, porque a veces estoy en screening en un hospital que también es un hospital de cáncer, y la gente viene allí a vacunarse y es como, pues que, ¿cómo te diría yo? Como la puerta de un cine. O sea, son colas y colas y colas, y la gente viene, se vacuna, se va, y pueden pasar, pero miles y miles de personas en un día. O sea, es algo impresionante. Sí, sí.
Bueno, pues
y la verdad es que mucha gente se ofrece hacerlo.
Ana Escamilla es una de ellas que se ha ofrecido, que lleva haciendo, como vemos, voluntariado hace tiempo, porque esto además le gusta, pero que aquí con la vacunación pues ha tenido la oportunidad de pertenecer a este ejército de los pinchazos, y ahí está entre esos 30.000 voluntarios que ayudan a vacunar también en el Reino Unido. Gracias, Ana, buenas tardes, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde.
Gracias. De todas formas, aquí, Lorenzo, yo creo que también somos mucho, al menos en momentos puntuales, de arrimar el hombro. Yo estoy convencida de que si tuviéramos que echar una mano en esto con una formación inicial, la mayor parte, diríamos, yo me apunto. Otra cosa es que se pueda hacer, o que aquí haya otro tipo de peculiaridades también, pues no sé si sanitarias o legales, para llevar a cabo una estrategia como esta, ¿no? Pero, no sé, tengo la sensación de que sí, que en general sí lo haríamos, ¿no?
No sé, fíjate, tengo yo mis dudas, Pilar. O sea, tengo la sensación de que el español, por ejemplo, cuando se produce en la emergencia de manera muy perentoria y muy imperiosa, y tenemos muchos casos recientes además, pues se vuelca en el momento, se vuelca de una manera y con un arrojo y a lo mejor hasta con un desprecio de su propio tiempo, su propia seguridad y su propia integridad, realmente excepcional, ¿no? pero somos más difíciles para esto de los esfuerzos sostenidos, ¿no? No sé, pienso, por ejemplo, que frente a la emergencia de la pandemia hemos respondido sobre todo con, bueno, pues con unas plantillas sanitarias que ya están reventadas y con el apoyo puntual del ejército, ¿no? Que son los que, digámoslo así, han dado el paso al frente para hacer lo que haga falta. Pero, por ejemplo, cuando se propuso en alguna administración pública, entre su propio personal, que buena parte de él estaba en casa, que se presentaran para hacer de rastreadores, hubo muy poquitos voluntarios, porque no era ir a apagar un fuego en el clamor o el fragor de la catástrofe, sino a lo mejor estar 3 meses rastreando. Y para eso no somos tan buenos, ¿eh?
Bueno, pues habrá que pensar un poquito sobre esta cuestión, ¿no? Hacer un poco de autocrítica, cada uno de nosotros, ¿eh?
Sí, sí,
estoy hablando de mí misma
esto...
y de todos los que nos pueden estar escuchando esta tarde, que pueden estar de acuerdo o no. Oye, Lorenzo, tu última mirada de esta tarde de viernes, ¿quieres posarla sobre lo que has llamado la añoranza de la rutina? Estamos hartos de vivir cosas extraordinarias en los últimos tiempos.
Sí, la expresión la he encontrado en un estudio que ha hecho la Universidad Pablo de Olavide sobre los impactos de la pandemia y me ha parecido realmente sugerente, ¿no? Ese sintagma, añoranza de la rutina, ¿quién nos lo iba a decir, ¿no? En una sociedad y en una época con tanta carencia por el espectáculo y por lo extraordinario y por lo sensacional y por lo que nos dispara la adrenalina, que después de 10 meses como estamos, lo que íbamos a añorar era la rutina. Es decir, eso que normalmente se desdeña y que normalmente se menosprecia. A lo mejor estamos descubriendo, entre otras muchas cosas, que habrá que ir apuntando y sobre todo no olvidar cuando cambie la situación, que el valor de la vida y la satisfacción de los seres humanos está muchas veces tanto en aquello de lo que disfruta en un razonable y apacible aburrimiento, como en esas emociones extremas, ¿no? Llevamos un año de muchas emociones y no siempre que tu vida sea tan interesante y tan emocionante es envidiable ni deseable.
Emociones las justas. Lorenzo, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar. Hasta luego.
Añoramos la rutina, seguramente sí, y añoramos, vamos a ser sinceros, añoramos los viajes, ¿no? Fíjate, han creado una lámpara con forma de ventanilla de avión con vistas para personas que echan de menos de eso, viajar, pero ¿quién no lo echa de menos? Incluso a lo mejor te quedaste con algún viaje pendiente que estabas a punto de hacer y te pilló la pandemia y ahí se ha quedado todo parado, ¿no? Todos esos planes viajeros. Bueno, pues de eso estamos hablando esta tarde con los oyentes. ¿Qué es lo que más echas de menos de viajar? ¿Cuál es ese viaje que se te ha quedado pendiente o que te gustaría hacer cuando superemos todo esto? Se lo preguntamos a los oyentes de la tarde hoy. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues venga, vamos a viajar con la imaginación. ¡Qué bonito este viaje pendiente por realizar! Fijaos.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, ese viaje pendiente es a la Toscana. El año pasado cumplimos 50 años, tanto mi marido como yo, nacimos los dos en el 70 y llevábamos tiempo reuniendo para poder hacer ese viaje. Llegó el confinamiento y bueno, al ser los dos autónomos, pues tuvimos que derivar ese pequeño ahorro para otras cosas esenciales. Así que nada, como quedar pendiente, queda pendiente. Lo que ya no sé es si lo haremos con el Imserso y lo mismo en vez de la Toscana. Benidorm, ya veremos a ver a dónde llegamos.
Sí, ir a la Toscana es casi como ir a Benidorm, o sea, quiere decir que...
¡No, Fernando!
Digo, entiéndeme, de distancia, ¿no? De sitio. No, pero, la Toscana bueno, seguirá ahí, o sea, quiere decir que...
Los dos sitios tienen su encanto. Es diferente, pero su encanto. Tampoco me...
Que a mí me gusta ahora se ha puesto Benidorm. Muy de moda Benidorm.
Es que te diga.
Pero vamos,
está bonito,
a ver.
Es diferente.
Pero que
diferente.
Me estáis contando. Pero me
bueno,
decís,
que es cada uno. Benidorm
está
tiene
bonito.
Si
Benidorm está bonito, mirado desde la playa, sin mirar para atrás, y un día en la que sea febrero, que no haya nadie en la playa. Porque todo lo demás. Yo tengo amigos en Benidorm que son de toda la vida allí, pero. O sea, eso compáramelo con tus cipreses toscanos que en una pequeña zona rural. O sea,
no se puede.
Yo ya sé que está de moda ahora. Coisette está, la directora de cine, está ahora poniendo Benidorm en su sitio. Pero, hombre, quiero decir, bueno, cada uno tiene su preferencia.
Bueno, Benidorm, pero ¿no os habéis fijado en ese detalle que ha dicho? A mí, yo me he quedado mucho también con lo. Dice, como los dos somos autónomos, tuvimos que derivar. Ya no por la pandemia en sí,
no
que puedas viajar.
No, por financiación, sí.
Claro, tuvimos que derivar ese dinero que teníamos ahorrado para el viaje.
Irá,
al porque, negocio, ¿no? Que me ha parecido también muy
pero será y irá y además se lo pasará fenomenal y además no es tan caro y merece la pena.
¿Eh? Bueno, venga. Sí. Desde luego Benidorm está muy la bien, una vez que ya ha sido la Toscana, ¿eh?
¿Qué más?
Muy bien, Rosa, lo has solucionado maravillosamente.
Venga, estupendo. A mí me gustan los dos sitios. Hombre, la Toscana es que es muy especial. Bueno, esta otra oyente tiene ganas de viajar porque es su asignatura pendiente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues viajar es una de las asignaturas que yo tengo pendiente. Y claro, con todo esto que está cayendo, porque la verdad es que he viajado poquísimo. Pero bueno, tengo la esperanza que para el 2022, espero que ya estemos todos vacunados y ya el bicho este haya desaparecido o al menos lo tengamos controlado, porque el año que viene es mi aniversario, los 25 años. Entonces tengo la ilusión de hacer un viaje, pero ya veremos. Bueno, cuidaros, buen fin de semana.
Ay, ya veremos.
Bueno, lo que parece es que vamos a poder viajar primero dentro de España, ¿no? Oye, y dentro de España hay cosas maravillosas que generalmente no conocemos. Mira, a mí una de las cosas que más me gustaba era volver a ir a un sitio que ya creía que, ¿sabes?, que ya lo conocía. No sé, voy a ir a Burgos, por poner un ejemplo, ¿no? O a Soria, o a Zamora, o a Ciudad Real. Y pasarte por un sitio por donde tú creías que ya habías conocido todo y volverlo a mirar despacio y atento.
Con esa otra mirada, ¿no? A descubrir cosas nuevas.
Descubrir cosas nuevas de sitios que crees ya conocer. Me pasó cuando se podía viajar en verano, por ejemplo, en Soria. Yo creía que ya conocía Soria. Bueno, pues con la ayuda de un buen amigo paseamos por las calles de Soria, por el río y tal. Oye, chico, una cosa maravillosa.
Te digo una
cosa,
a mí no me hace falta volver. Yo con todo lo que tengo pendiente de conocer por España, vamos, tengo para el resto de mi vida.
Claro, que muchas veces pensamos,
así de claro te lo digo.
Pensamos que hay que ir, no sé, al Golfo de Bali o...
Bueno, tampoco está mal combinar.
Ya os veo, ¿eh?
No está mal combinar. Bueno, que son los oyentes, ¿eh? Los que nos tienen que contar esta tarde.
Que nos digan.
Claro, ¿qué es lo que echan de menos de no poder viajar? Si se les quedó algún viaje justo pendiente antes de la pandemia y no lo han podido realizar, o en qué viaje están soñando ya para cuando todo esto pase. Bueno, pues queremos que nos lo cuenten siempre en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Esta mañana he estado con Herrera Pablo Casado. Obviamente han hablado del caso Bárcenas. Enseguida analizáis, Fernando, estas y otras cosas con Antonio Raez en unos minutos en el análisis político aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
El coronavirus sin nuestras células no es nada. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar.
¿Qué tecnologías se puede aplicar en este nuevo escenario educativo?
El modelo semipresencial pues busca combinar las clases presenciales con actividades autogestionadas por el alumno.
Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri, es la estrella más cercana a nuestra galaxia.
Nunca se había detectado una emisión de estas características en esa frecuencia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que al menos una vez en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. Pero no dicen nada de que el próximo 5 de febrero hay bote de euromillones de 130 millones de euros. Y que montar tu productora, restaurar un molino, abrir un teatro, crear tu propia línea de ropa, hablar japonés, hacer un videoblog de cocina o aprender a tocar la trompeta pueden ser alternativas igual de buenas. Es todo cuestión de tiempo. Viernes 5 de febrero, bote de 130 millones de euros. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas. Expertos en seguridad y tecnología.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día nos acompaña Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ya sabes, Antonio, porque lo has escuchado, que hemos tenido con nosotros a Casado hablando sobre el asunto de Bárcenas. Me gustaría tu valoración sobre dos cuestiones, no ya sobre la afirmación de que Bárcenas pues tiene poca credibilidad, que eso parece ser una afirmación bastante compartida, sino sobre bueno, la sugerencia que ha hecho de que ese escrito de la Fiscalía, ese escrito a la Fiscalía de Bárcenas, ha sido filtrado con intenciones electorales por parte del gobierno.
Nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista de los casos...
Antonio,
de
¿esta acusación de tiene visos de estar fundada en verdad?
Hombre, no es mi intención contradecir al líder del Partido Popular, pero fíjate...
Aquí estamos para contradecir a quien haga falta.
Fíjate, hoy mismo en el diario El Mundo apareció una información de que la propia Fiscalía no se cree a Bárcenas. Puede ser que la Fiscalía haya llegado a un acuerdo con Bárcenas y al mismo tiempo diga que no le creen. Es un poco complicado. Sí que es cierto que Casado tiene una situación muy complicada, además muy concentrada justo con la campaña electoral, pero esto, por calendario, es más fácil y más lógico pensar que tiene que ver con que el lunes empieza el juicio de los llamados papeles de Bárcenas y que Bárcenas, que se la tiene guardada al Partido Popular, ha decidido que era la semana para contarlo. ¿Que va a haber un acuerdo entre Bárcenas y la Fiscalía? Yo lo dudo y depende de lo que Bárcenas sea capaz de poner encima de la mesa. Y si eso ocurre, no son buenas noticias para el Partido Popular. Si efectivamente es el último órdago, la última amenaza de Bárcenas y queda en nada, pues hay que dar a la cosa y es lo mejor que le puede pasar al Partido Popular. Si realmente tiene pruebas testificales, documentos, grabaciones que puede darle a la fiscalía, entonces el problema va a ser mayor. Por eso es algo que realmente a lo que le interesaría al PP es que no haya acuerdo entre la fiscalía y Bárcenas. Y la mala suerte del Partido Popular es que coincide la campaña catalana con el juicio del caso de los papeles de Bárcenas y además, que esto ya es política, no tiene que ver nada con el calendario judicial, la comisión en la que van a investigar también la llamada trama Kitchen. Es decir, que el calendario decías, de Casado es complicado.
Eso es, el calendario es complicado. Entonces, Casado, el argumento que utiliza fundamentalmente es que ese era otro PP. Es decir, evidentemente, que decir, Bárcenas ha dado no sé cuántas versiones de cada cosa, no aporta ninguna prueba, este tío consiguió, no sabemos cómo, 47 millones que tuvo en Suiza, quiere decir, Bárcenas, el personaje ya lo conocemos. Ahora, claro, el problema para el Partido Popular es que le queda la Gürtel 2, luego será la Kitchen, luego está condenado Antonio el PP a ir por detrás de los juicios que tiene. ¿Habría alguna medida, alguna fórmula, algún gesto que le permitiera a Casado ganar algo de iniciativa?
Pues en estos momentos no le queda, yo creo, más que esperar y no tomar decisiones hasta que no haya más responsabilidades políticas comprobadas, si es que se hace. Cuando Casado dice que era otro PP, pues lleva razón, era otro PP, pero si hacemos un ejercicio, que son, se da incluso en clases de política cuando dicen a los alumnos, no penséis en un elefante, y todo el mundo piensa en un elefante, si alguien tú le dices, ahora piensa en el Partido Popular, te viene a la cabeza Aznar, te viene a la cabeza Rajoy y te viene a la cabeza Pablo Casado un poquito menos porque es un líder todavía por consolidar. Entonces era otro PP, pero es que el PP para sus virtudes y sus defectos es el PP. Claro, cuando dice que ese PP ya no existe y que será otro PP, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Si Bárcenas cumple su amenaza y demuestra que hay políticos que ya no están en la primera línea del Partido Popular, pero que siguen siendo significativos dentro del Partido Popular o incluso senadores en activo, como puede ser Arenas o Pío García Escudero, de los que habla los papeles de Bárcenas, si se comprobase algo en esa línea claramente demostrado, ¿qué va a hacer Casado? Sí. Ahí es donde a lo mejor podría hacer un gesto y romper definitivamente con el Casado, con el pasado. Cuidado, sin dolor y sin complicación. Pero claro, Casado se está comiendo un asunto que dice, yo no sé nada del pasado. Y es cierto, eso le quita responsabilidad, pero también le perjudica, porque no saber lo que había le puede hacer pensar que esto es más fácil de lo que a lo mejor es.
Hombre, parece difícil que si en 7 años Bárcenas no ha aportado ninguna prueba, realmente aporte algo.
Esa es la clave, si realmente va a aportar algo o es el último órdago que lanza y ahí queda todo.
Vamos a ver, me ha llamado la atención una cuestión de la campaña electoral catalana. A ver cómo me la interpretas, cómo interpretas este hecho. Porque Esquerra ha organizado este domingo un meeting con Otegi en Gerona. Gerona ya sabemos que es la provincia, digamos, con más fuerza independentista. Claro, un meeting conjunto Junqueras-Otegi es, digamos, un gran gesto independentista. La Esquerra que estaba intentando pescar votos en el PSC, la Esquerra, digamos, de tercera vía, parece que desaparece. ¿Por qué toma esta decisión Esquerra en este momento? ¿Teme que Junts pel Cat le adelante? ¿No ve peligro en ella? ¿Por qué?
Yo lo interpreto con lo que están marcando algunas encuestas, que es una recuperación de Laura Borràs y de Junts per Catalunya directamente. Hacen un gesto destinado al voto independentista, que es el que se les puede estar yendo a Junts per Catalunya. No hay que olvidar, no obstante, que para Esquerra Republicana, Bildu y Otegi están absolutamente normalizados. De hecho, ellos tienen un pacto para actuar de manera conjunta en el Congreso de los Diputados. Es decir, es un voto complementario. A veces han votado cosas distintas, pero es algo pactado y hablado para que Esquerra no vote ciertas circunstancias, pero Bildu ayude, como pasó la semana pasada, a sacar las cosas adelante. Entonces, Esquerra y Bildu a día de hoy son partidos hermanos. Necesitan voto independentista porque han detectado que hay una salida de voto hacia Junts per Catalunya y esa es la justificación del acto.
Oye, y sobre los vetos cruzados entre el PSC y Esquerra, ¿qué me dices? ¿Te crees algo? Porque es que el PSC dice, no, nosotros no vamos a dar el gobierno a un independentista. El Esquerra dice lo mismo, no, nosotros no vamos a ponernos de acuerdo con el PSC. Estas son cosas que se dicen en campaña, supongo que luego, cuando llegue el 15 de febrero o el 14 de febrero por la noche, todos estos vetos cruzados desaparecerán, ¿o no?
Vamos a ver, hay quien habla de la posibilidad de repetición electoral. Yo no lo creo, porque yo creo que hay dos
repetición electoral porque no haya pacto.
Porque no haya acuerdo, claro. Yo te contesto por eso, porque yo creo que sí que va a haber acuerdos en un sentido o en otro. O hay un eje independentista, que creo que sería la peor noticia para este país, y volvemos a lo mismo. Si es con Junts per Catalunya primero, será muy parecido a lo que hemos vivido hasta ahora. Si es Esquerra, será más diluido, aunque será constante y claramente una idea de conseguir la independencia. Si hay un eje constitucionalista, pues por mucho, por ejemplo, que el Partido Popular diga que no, lo ha dicho esta mañana en la entrevista con Herrera Casado, que no apoyarán a Illa, yo creo que eso no se lo puede permitir el PP. Ahora, hay una tercera opción que es también posible, que es el tripartito de izquierda. Si es posible el tripartito de izquierda,
Si suman,
yo dudo que no salga adelante, sea con
sea quien sea el que PSC, haya ganado.
Sea quien sea el que haya ganado, aunque sea un gobierno con los comunes y con el PSC, y Esquerra se quede fuera. Yo la repetición electoral no la veo. Y si es un gobierno en el que haya ganado Esquerra con el PSC y con los comunes, lo veo clarísimamente. Sería un gobierno no independentista, porque el pacto del PSC sería olvidaros de estos 4 años de la independencia y nos dedicamos a gobernar. Y yo eso sí que lo veo. O sea, yo ahora mismo no me creo ninguno de los vetos. Habrá que ver cuál es el resultado electoral y a partir de ahí veremos cómo va a ser Cataluña en los próximos 4 años.
Pero una última cosa. ¿Me estás diciendo que Esquerra se quedaría fuera, que no sería un tripartito con Esquerra dentro del gobierno?
Esa es la intención del PSC, pero claro, para eso le tiene que dar, por ejemplo, al PSC conseguir el gobierno de la Generalitat, aunque sea con el voto del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, de quien sea. Si Esquerra y Junts suman, no hay más que hablar, eso está claro. Si no suman, pues entonces, claro, el panorama más complicado para Esquerra es apoyar un gobierno de ella, sí, que ellos, esa posibilidad es cierto que no la barajan, en el que fuese un tripartido encabezado por ella. Esa es lo que menos gusta a Esquerra y lo
claro.
que dicen que en ningún caso
sí,
se
sí,
va
sí,
a
el reto actual, sí, sí.
Claro, lo que pasa es que esa opción yo creo que es muy difícil que se dé. Siempre, o sea, si Esquerra es fuerte, seguramente sume con Junts, y si el PSC es fuerte, seguramente tenga otra opción que no pase por el tripartito. Entonces, de lo que estamos hablando es que sería o un gobierno del PSC con apoyo, aunque sea en la investidura, del bloque constitucionalista, o un gobierno yeah. del PSC con un apoyo de Esquerra y los comunes dentro. Entre esas opciones,
muy optimista te veo con el bloque, claro, constitucional.
No, yo creo estas son las opciones que barajamos. Creo que el resultado va a ser muy parecido a lo que hay ahora mismo y que va a haber de nuevo una mayoría, no en votos, pero sí en diputados, independentista.
Gracias, Antonio.
Un abrazo y buenas tardes a todos.
Bueno, pues Pilar, conclusión. Nada de lo que se esté diciendo en la campaña electoral se debe de tomar en serio. Sí, sí. Y nada de, y ningún veto cruzado hay que tomárselo en serio, porque después, cuando estén los diputados elegidos, pues será cuando empiecen a negociar.
Exactamente. Esa es la cuestión. Porque está complicada la cosa, ¿eh? Claro. Hacer pronósticos ahora, como nos ha dicho Antonio. Bueno, pues fíjate que te hablo yo ahora de una situación verdaderamente tremenda, de un caso que a mí me ha impresionado mucho, quizá porque es una de esas cosas que piensas que no te puede pasar nunca, pero es que ha pasado. Nos vamos al 9 de enero del 2020. Un matrimonio viaja en coche hacia Segovia. Está siendo un viaje tranquilo, normal, sin incidentes, y de repente un coche les adelanta a toda velocidad y les cierra el paso, ¿eh? Vamos, como en las películas. Acto seguido se bajan 3 individuos, todos llevan pasamontañas y llevan unos chalecos que les identifican aparentemente como policías. La cuestión es que separan al matrimonio, les introducen a cada uno en un coche y después de un trayecto de 2 horas los meten en lo que posteriormente se ha sabido que era un contenedor de mercancías. Es decir, los secuestran y los meten en este contenedor de mercancías. Imagínate qué miedo. Bueno, se ha sabido ahora muchos más detalles de este caso. Son unos delincuentes muy bien organizados, miembros de una peligrosa banda, y que han sido detenidos, fíjate, casi un año después, porque te estoy hablando del 9 de enero de 2020, cuando se producía este suceso, y, ojo, estaban a punto de dar otro golpe importante. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por empezar por lo último, este golpe que estaban preparando era para conseguir nada más y nada menos que 14 millones de euros.
Sí, donde estaban contemplando incluso llevar a cabo el secuestro de algunos de los vigilantes que dan seguridad a esa empresa, que es muy importante dentro del sector de la informática, de la electrónica. Está al sur de Madrid, no damos más datos, pero una empresa de bastante relevancia, donde se pensaban hacer efectivamente nada menos que con 14 millones de euros en material que iban a robar, que planificaban robar, con una acción, te digo, tan osada como que incluso planteaban el secuestro de los vigilantes. Sí, sí.
Bueno, ya secuestraron a este matrimonio, que los detalles, por cierto, del caso que se han conocido son escalofriantes. Estamos hablando, imagínate que vas en tu coche tan tranquilo de viaje y de repente te pasa esto, te meten en un contenedor, creo que fueron, bueno, además, torturados. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles son los detalles del caso,
claro,
Juan?
Esto es una delincuencia y una violencia, digamos, a la colombiana o a la mexicana. No es propia de nuestro país, porque además cuando te encuentras ante estos 6 detenidos, 4 de ellos eran el núcleo duro, los que llevan a cabo todo este tipo de acciones más violentas, los que directamente llevan a cabo los secuestros en este caso, el robo. Estos 4, incluso los 2 informadores que dan la información de esta persona, de este hombre que es un empresario de la construcción y un hombre que va con su mujer, como tú decías, plácidamente de fin de semana por Segovia, estos individuos, los 4 y los 6, son españoles. Tú preguntas, bueno, ¿serán cuántos del este hay? ¿Cuántos?
Todos
españoles, madrileños. Es decir, y alguno, pues en fin, de alguna localidad toledana, como hay uno que era de Ventas de Retamar, pero bueno, gente de aquí, del foro. Pues imagínate, ¿no? Esta violencia tan desbordante, tan gratuita, tan innecesaria. Vamos a escuchar en primer lugar a un integrante de ese equipo de investigación de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Escuchamos al teniente Fernando.
Ha demostrado en todas sus acciones una violencia brutal, totalmente gratuita, por supuesto desproporcional, y demuestra pues la peligrosidad y la gravedad de los autores de este tipo de hechos.
Fíjate, les secuestran efectivamente, les llevan a este matrimonio durante 2 horas por distintas carreteras, en coches diferentes, les encierran en ese habitáculo, que es un contenedor, y ahí les torturan. Así, simplemente les torturan tan bárbaramente para conseguir obtener las claves de acceso a las cajas de seguridad, del acceso a su chalet, conseguir joyas, conseguir dinero, es lo que pretendían. Tenían buena información, ¿de quién? De personas del entorno laboral, precisamente, y personal de ese empresario de la construcción, de gente también dedicada a ese mundo, a ese negocio. Y
es decir, que tenían esto totalmente planeado, sabían
perfectamente
por quién iban y cómo, ¿no?
Perfectamente. Y además, cuando se hacen los registros, cuando se accede ya y se les detiene, finalmente, porque luego vino, esto ocurre en enero, después vino la pandemia, la parte gruesa, el estado el estado de alarma,
sí.
y ahí no había movilidad, prácticamente cero, y eso redujo la movilidad de todos, pero también de los delincuentes, se les veía mucho si salían, entonces se encogieron, se estuvieron ahí agazapados hasta, pero la Guardia Civil ya estaba tras la pista. Después planifican el caso que tú me planteabas, pero es que cuando se hacen ya los registros y se encuentra lo que tienen en su poder, es desbordante, es que tienen además de 2 armas de fuego, además de una escopeta y otra serie de armas también de fuego, de abundante munición y tal, y armas simuladas, pero es que había prendas de uniformidad policial, una cosa bárbara, uniformes, gorras, chalecos identificativos, chalecos antibalas, placas policiales identificativas, incluso del servicio de vigilancia aduanera, no solamente de la policía o de la Guardia Civil. A mí me dicen los que han participado directamente en el operativo que era gente que tiene poco que perder. Algunos de ellos tienen antecedentes peligrosos, algunos por homicidio, y gente muy brega, con mucho oficio, lamentablemente, en este mundo del crimen, y que tienen poco que perder. Y bueno, entre los 40 y 50 años, y ahí andaban a lo bestia, a por lo que sacaran, y lo hacían con información previa y de manera contundente.
Bueno, pues han sido 6 los detenidos, ya están en prisión incondicional, afortunadamente, como decimos, cuando estaban a punto, además, de dar otro golpe importante. Ha caído esta peligrosa banda un año después, pero como tú dices, al final la investigación de la Guardia Civil ha tenido, bueno, pues sus frutos y están detenidos, que es lo importante. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada.
Bueno, Hawái podría ser, ¿no? Quizá un destino soñado. Me parece que hay que ahorrar mucho para ir a Hawái, no sé yo. Pero bueno, la cuestión es que tenemos viajes soñados que se han quedado ahí pendientes con la pandemia, como tantas otras cosas. Bueno, el caso es que se ha inventado una lámpara con forma de ventanilla de avión con vistas para todas las personas que echan de menos viajar. Hombre, algo es algo, pero yo creo que aún así echamos mucho de menos el poder viajar, el planear un viaje, la ilusión de poder hacerlo. Hablamos de eso, ¿no? De lo que más echas de menos de viajar, de cuál es ese viaje que se te quedó pendiente a medias o cuál te gustaría realizar cuando todo esto pase. Es lo que te estamos preguntando esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, no a Hawái, pero a este viaje nos apuntamos con Ángel porque mira qué croquis tiene en su cabeza.
Hola, gente. Pues bueno, yo un poquito de viaje sí me gustaría hacer. Lo básico, lo que llevo toda la vida esperando en hacer, pero bueno, con mis hijos, para que lo vean, que yo ya lo he visto. Y sería empezar por las Islas Canarias, Salto del Bierzo, ruta por La Coruña, Oviedo, la zona de Huelva, un poquito de Madrid, Ciudad Real, parques temáticos de Málaga. Luego, pues lo que no he visto nunca, que me gustaría verlo, Extremadura, el Valle del Bierzo, un poquito de la zona de León, para comer bien, gustos subversivos. Hasta donde me llegue la pasta.
Hasta donde me llegue la pasta, ¿no? Ya veo, ya, porque esto es un no parar, ¿eh?
Sí, está animado, Ángel,
aparte de que pase la pandemia, vas a tener que pedir un año sabático para poder ir de punta a punta, ¿no?
Desde luego.
De la península y de las islas también, ¿eh? Sí, hace falta tiempo también para esto.
Desde luego. Mira, Mari Carmen tuvo suerte y puedo viajar antes de la pandemia.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo ya hice mi viaje antes de la pandemia, el viaje soñado, que fue ir a Memphis, a la Elvis Week de Elvis, y fue un viaje impresionante, increíble. Para todos los buenos amantes de la música, no solamente Elvis, sino todo lo que hay en esa semana es increíble relacionado con la música. Y bueno, y ahora estoy tranquila, no tengo nada pendiente que ni tampoco me molesta no poder viajar. Me lo tomo con muchísima tranquilidad. Bueno, un saludo a todos. Pues adiós.
Sí. Eso es bueno. A la Elvis Week.
Qué bueno.
Qué chulo, ¿no?
Sí, un viaje más que recomendado, sin duda. Qué bueno.
Bueno, yo me junto también.
Hombre, y tanto. Y bueno, dicen por aquí, viajar me ayuda a desconectar. Vuelvo con las pilas cargadas, pendiente por conocer Burgos, Valladolid, Salamanca y Ávila. Y Mara, que quiere ir a Cantabria.
Hola, gente. El año pasado tenía billetes para irme a Cantabria. Amo Cantabria. Después de tener todo planeado, ya habíamos hecho planes y bueno, se suspendió. Y estoy soñando que esto mejore, pues para poder ir. Porque me encanta el mar, me encanta Cantabria y es una cuenta pendiente que bueno, que espero que esto pase y que pueda moverme como todo el mundo. Buena tarde, adiós amigos.
Esos viajes que se quedaron pendientes y que los tienes ahí para hacerlos en cuanto puedas, queremos compartirlos contigo, tú con nosotros también y con los oyentes. Por favor, nos escribes, nos lo dices en el 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.